Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen en www.radio.udg.mx. Y seguimos de vacaciones en Radio Universidad y por ello preparamos una selección de entrevistas y colaboraciones para este viernes. Además tendremos una entrevista especial que realicé a Fernanda González García. Ella es integrante del equipo de Paso Libre FM4. Sobre las labores que la organización lleva a cabo al interior del albergue, el cual tuve oportunidad de visitar hace unas semanas, para conocer más sobre el valioso trabajo que realizan en apoyo a los migrantes que cruzan o se establecen en nuestra ciudad. Esperamos que disfrutes el programa. Comenzamos.
Hisopo. Obras auditivas contemporáneas entre la experimentación sonora,
musical, literaria y documental.
Una colaboración de Israel Martínez con el apoyo de Suplex.
Tlaloc, es el nombre de la pieza que vamos a escuchar el día de hoy, y es una colaboración que realizaron el grabador de sonidos y artista sonoro Francisco López con el músico multiinstrumentista e investigador de instrumentos prehispánicos Jorge Reyes, quien es bastante conocido en México. Esta obra se produjo entre 1990 y 1991. Jorge Reyes utilizó, entre otros instrumentos precolombinos, teponazles, ollas, pezuñas de cabra, semillas, el palo de lluvia, caparazón de tortuga, capullos de mariposa, cuernos, silbatos, la vaina de flamboyán y un tambor de guerra. Mientras que Francisco López estuvo a cargo de las piedras y, lo que suele ser su trabajo, el tratamiento electrónico, la manipulación de cintas electromagnéticas, en ese momento que se utilizaban bastante, y la grabación y la mezcla. Es una obra fascinante que reúne el trabajo de dos artistas ampliamente influyentes en el panorama de la experimentación sonora y musical de las últimas décadas. Tlaloc. Thank you.
hisopo, 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 hisopo.
Polifónica.
Y nosotros ahora nos vamos hasta el otro lado del Atlántico para platicar con Rocío Cerón. Ella es poeta, ensayista, editora, sobre el trabajo que ella está haciendo en este momento en España, en este proyecto cultural que se llama Córdoba, Ciudad de las Ideas. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá.
Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos a esta conversación sobre Muni. Fluctuaciones transmediales del paisaje, este proyecto que estoy haciendo aquí en Córdoba, Ciudad de las Ideas.
Muchas gracias, Rocío. A ver, cuéntanos, primero cuéntanos un poco cómo fue este proceso en el que pues mandas tu proyecto y eres una de las 10 seleccionadas entre casi 700 propuestas que se hicieron para participar, participar en esta residencia allá en Córdoba.
Bueno, esta residencia se consta de 3 meses en estar aquí en esta ciudad de Córdoba, que es una ciudad en España, en la parte de Andalucía, y el proyecto que yo incluí, bueno, que metí a esta residencia, se llama Muni, Fluctuaciones Transmediales del Paisaje, y son una serie de poemas sonoros, de poemas primero y poemas sonoros, para intervenir en el espacio público de los patios cordobeses, en el patio de uno de la Facultad de Filosofía y Letras, que es el Patio de las Artes, uno de los patios más bonitos de esta ciudad. He intervenido anteriormente el patio Vesubio, que es un patio más árabe, y el patio del casco antiguo de la torre que está en San Basilio, en el barrio de San Basilio. Y lo que he hecho es básicamente durante un mes escuchar, hablar con la gente y pensar justamente algo importantísimo, que son los espacios públicos. O sea, de qué manera las tradiciones y de qué manera las formas en que escuchamos y leemos las ciudades nos dan cuenta de ese pasado, de ese presente y de los posibles futuros de lo que habrá en las ciudades.
Tu trabajo va enfocado en la poesía. ¿Qué lecturas has estado realizando de aquellos espacios, de aquellos territorios?
Sí, en realidad el proyecto tiene que ver con escuchar la ciudad, y poder tener de alguna manera como un acercamiento con respecto a lo que está sucediendo en las ciudades y cómo es que alguien que viene de otro lado escucha, lee la ciudad, interviene esa ciudad de alguna manera con estos poemas sonoros. He intervenido con una pieza cuadrafónica, el patio de la Torre de Belén, que es en el casco antiguo de la ciudad, luego con una pieza y con videos y con un acto en vivo, con un performance en el patio Vesubio, que se preguntan justamente sobre la tradición. ¿La tradición qué significa? ¿Qué significa una tradición que tiene 100 años y que sin embargo debe ser una tradición que está cambiando? La tradición es algo que está siempre como en el corazón, digamos, o en el pulso de un pueblo o en el pulso de una cultura, pero que no se exime de abrirse a lo que está pasando en el mundo. Yo creo que la idea de que nos cerremos hacia el mundo exterior es una idea equivocada. Hay que estar siempre abiertos a que el mundo esté dialogando con nuestras tradiciones.
En el caso de estos trabajos, ¿cómo los vas a recuperar? ¿Cómo van a quedar? ¿Cómo queda documentado todo este material?
Bueno, todo este material, tanto los GIFs, los videopoemas, los videos, los poemas sonoros, así como las acciones, estarán documentados en un EPUB, es decir, en una publicación digital que sale más allá de lo local. Es decir, todo sucede en un espacio y para una comunidad, en el caso de Muni, son intervenciones en los espacios específicos de los patios cordobeses, pero me interesa que eso suceda también en el espacio transmedia. Por eso el proyecto se llama Muni, Flujos Transmediales del Paisaje, porque estos paisajes no solamente son los paisajes de un lugar geográfico específico o emblemático como los patios de Córdoba, sino son todos los patios, como las vecindades. Aquí se llaman las casas de vecinos, no, los patios de las casas de vecinos. En México decimos vecindades, pero en realidad lo que me interesa es que pensemos sobre los espacios que nos convocan a estar juntos, sobre los espacios que nos obligan también a estar juntos en la necesidad. En un mundo tan complejo como el que vivimos, que está lleno de carencias, de muertes, de violencias, de problemas y de cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo económico, creo que el espacio del patio, el espacio comunal, es el primer espacio donde tendríamos que estar hablando todos. A mí me gusta pensar que son los patios como la gran metáfora de los lugares donde nos encontramos.
Por supuesto. Y Rocío, tenemos una pieza. ¿Esta pieza pertenece a este trabajo que estás realizando?
Sí, exactamente. Es una pieza que es un estreno, ahora sí que, como decimos, un estreno del mundo mundial. Es un estreno específicamente para ustedes aquí en Guadalajara sobre una de las piezas sonoras que realicé aquí y que me da muchísimo gusto, Cecilia, que se estrene en tu programa.
Pues, ¿qué te parece si vamos a escucharla? Cuéntanos unos detallitos sobre este trabajo.
Bueno, este trabajo tiene que ver con la escucha profunda de los patios, con las pláticas y las conversaciones que he tenido con toda la gente en estos patios y con salir de la endogamia. O sea, creo que de pronto hay que entender que el mundo sí comienza en un espacio específico, pero que el mundo es más grande. Y esta pieza da cuenta de cómo alguien que viene del otro lado del Atlántico viene, escucha y humildemente responde de esta manera, como lo van a escuchar en esta pieza.
Encima de todo, entre el todo, las primeras capas de una geometría que renace y muere entre hábitos. Las primeras capas de una geometría que renace y muere entre hábitos. Burlas, hábitos, vociferío y promesas. Encima de todo, entre el todo. Las primeras capas de una geometría que renace y muere entre hábitos, borlas y encajes a la mesa, la charla asciende ahí donde lo mirado se funde a destellos solares y lo oculto del olivo esconde promesas. Unas cosas, otras, se conjuntan en ese espacio.
Muchísimas gracias, Rocío Cerón, por compartirnos esta pieza, que es un estreno mundial y es parte, se estrena aquí en Guadalajara, aquí en el programa de Polifónica, y que es parte de este trabajo Miuni, Fluctuaciones Transmediales del Paisaje. Muchísimas gracias, Rocío, y pues ya nos dará gusto también, ya que esté en esa plataforma, poder conocer todo el trabajo completo.
felicitaciones.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un trabajo enorme. Son 3 meses de residencia. Y la verdad es que sí, he producido varias piezas y muchísimos poemas. Y la verdad es que estoy muy contenta de la residencia. Y bueno, también ha sido un gusto estar en este tiempo aquí porque ha salido un nuevo libro mío que me da mucho gusto, que salió en una editorial que se llama Eolas, que es este, que se llama Simultáneo Sucesivo, que estoy feliz porque es un libro chulísimo con una reflexión sobre el silencio y sobre el tiempo y sobre el sonido. Entonces estoy como de doble plácemes porque estoy festejando justo esta residencia, estas piezas que están sucediendo aquí y este libro de Simultáneo Sucesivo que acaba de salir. Entonces, bueno, pues creo que es un gran gusto estar aquí en España.
Cuéntanos un poco más sobre este libro. También, ¿cuáles son las reflexiones? Tú llevas ya mucho tiempo trabajando, dedicándote a la poesía. Entonces, ¿cómo haces también para que este manantial de la creación pues siga creciendo, siga evolucionando?
Simultáneo Sucesivo es un libro que habla y que reflexiona sobre el silencio, pero como una cosa natural que he estado haciendo que tiene que ver con la idea del sonido mismo. O sea, si la poesía ya es una entidad y un organismo profundamente sonoro, de pronto yo me cuestionaba con respecto a qué pasa cuando uno se hace responsable sobre estos paisajes sonoros. Entonces, en 2019, 2020, lancé un álbum que se llama Sonic Bubbles, sonoras burbujas sónicas, donde hice 10 piezas que tienen que ver con este libro. Muchos de los poemas, o sea, no es que todos vienen en este libro, y de pronto me cuestionaba justo como, ¿qué pasa en esos espacios sonoros donde todo sucede, ¿no? Entonces el libro tiene espectrogramas, tiene una serie de intervenciones, de campos de irrupciones, donde están los sonidos de otros lugares que se meten dentro de nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que el libro Simultáneo Sucesivo juega con esa paradoja entre lo que va simultáneamente sucediendo y que de alguna manera paradójica es sucesivo. O sea, el tiempo es algo que sucede de manera aparentemente lineal, pero que no es lineal para mí, sino simultánea. Entonces esa es la paradoja del título, Simultáneo Sucesivo, algo que de manera simultánea y sucesiva sucede, como la relación entre el espacio, tiempo y la memoria, una triada que me interesa particularmente y de la cual he escrito a lo largo y ancho de mi obra en libros como Espectio, que tiene que ver con la observante. Y también tendría que decir una cosa, Simultáneo Sucesivo, al igual que Espectio, son parte de una trilogía que se llama Materialidades Inmateriales, que son 3 libros, la observante escucha y la observante toca. La observante es Espectio, la observante escucha es este libro de Simultáneo Sucesivo, y la observante toca es un libro que aparecerá este año también bajo la edición de 3 Nubes Ediciones y la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Es decir, que los 3 libros estarán de alguna manera ahí como esta forma de leer las particularidades que tienen que ver con quien observa, con quien escucha y con quien toca. No hay manera de que uno pueda estar en el mundo si no tiene como estas posibilidades y estas habilidades de la escucha profunda, de la observación profunda y también de tocar profundamente, porque todo, toda poesía, toda gran poesía pasa por la epidermis. Así como pensamos en Raúl Zurita y pensamos en todos estos poetas que el cuerpo es profundamente importante, para mí también lo es. Es por ello que de alguna manera yo como performer le doy como una especie de espacio performático, de diapasón a estos poemas y que me interesa el performance.
Muy bien, bueno, pues entonces estaremos esperando y queremos conocer más de este libro y bueno, pues ya cuando estés acá en México y que vengas a Guadalajara, ojalá podamos hacer también acá alguna presentación. Y Rocío, pues enviarte un abrazo enorme, agradecerte por esta invitación a conocer tu trabajo y ojalá tengamos oportunidad de platicar muy pronto.
No, pues muchísimas gracias, Cecilia, por este espacio, te agradezco muchísimo. Y si quieren conocer todo el proyecto de que estoy realizando aquí en Córdoba, Ciudad de las Ideas, pueden entrar en Instagram, @laobservante, donde están toda la bitácora creativa que llevo de este proyecto y de todos los proyectos que han empezado desde la residencia que hice en la Casa Barragán hace 4 años.
Muy bien, pues te esperamos por acá muy pronto. Claro que nos dará muchísimo gusto platicar y, bueno, muchísimo éxito en esa residencia.
Muchísimas gracias, Cecilia, y nos vemos pronto por allá, por Guadalajara.
Te esperamos. Hasta luego. Bueno, ella es Rocío Cerón, poeta, ensayista, editora y performer.
ideas del mundo que irradian Polifónica. Polifónica. La cosmovisión del arte.
Y bien, bueno, pues esta mañana queremos platicar con Fernanda González García. Ella viene de Dignidad y Justicia en el Camino, conocido como FM4 Paso Libre, y bueno, pues está en el área de incidencia social de su cargo. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ceci, buenos días. Mucho gusto a todas, todos y todes.
Gracias por acompañarnos. Bueno, a mí me gustaría mucho que nos platicara sobre este espacio de FM4. Lo conocemos desde hace tiempo, nos vamos vinculando de alguna manera con el trabajo que realizan, pero quisiera que compartieras con nuestra audiencia nuevamente de qué trata, qué hacen en FM4.
Claro, sí, sí. FM4 Paso Libre es un albergue que se dedica a brindar asistencia humanitaria directa a dos tipos de poblaciones, a personas migrantes en tránsito y a personas que están bajo esta figura de la protección internacional. Para que no se escuche como tan rimbombante, son personas que están en un proceso de refugio o que ya son reconocidas como refugiadas, ¿sí? Y pues en general nosotras siempre nos referimos a las personas que están en movilidad humana, y esto incluye a quienes lo están haciendo por una motivo de seguridad, quienes por un tema económico, reunificación familiar, ¿no? Entonces, ese es como el objetivo de FM4, brindar asistencia humanitaria directa. Nosotros nos constituimos legalmente a partir de 2009 y desde entonces, incluso un poco antes, hemos estado brindando asistencia en el área metropolitana de Guadalajara. De manera muy, muy, muy específica, pues inicialmente estábamos cerca de la estación Washington del tren, y ahora estamos ubicados en la calle Calderón de la Barca, 468A, muy cerquita del cruce de Inglaterra con Agustín Yáñez, Niños Héroes. Ahí como que se hace una intersección de varias calles, y ahí es donde estamos ubicados y ubicadas.
Muy bien, me gustaría que nos platicaras sobre específicamente tu área. Tienes este cargo, que estás en incidencia social. ¿De qué trata esta misión que tienen ahí?
Vale. Mi puesto se desprende de un área que es incidencia política y social. Y esta área está compuesta por la coordinadora, que es Lina Gismeray, mi compañero de comunicación, que es Gabo, y yo estoy en la parte de incidencia social. La incidencia social se basa en poder realizar actividades de coexistencia pacífica tanto entre las personas de la comunidad, es decir, cualquier persona jalisciense o que no sea de Jalisco, pero al final radique en el estado, y que en estas mismas actividades también puedan convivir tanto con personas migrantes, con personas refugiadas, ¿no? Y al final esto contribuye a la inserción social de las personas, ¿no? Y también ayuda un montón a de pronto bajar como estas ideas que tenemos sobre la migración, ¿no? Como pensar que la migración es algo súper alejado de nuestra dinámica diaria o de nuestro círculo más cercano. De pronto yo siempre hago como esta pregunta cuando van y nos visitan al albergue, hago como una especie de asamblea y les digo a las personas como, pasa al frente la persona que sus abuelos no son del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces ahí va como que van pasando. Pasa al frente quien se tiene que mover de un municipio a otro para ir al trabajo, para ir a la escuela, ¿no? Entonces, la migración siempre la vemos como los migrantes que están en África y tuvieron que cruzar el Mediterráneo, o como una cosa muy alejada, y en realidad no, o sea, Jalisco incluso es uno de los estados con mayor tradición migrante de México, y la migración está muy cerquita de nosotras y de nosotros, porque al final siempre estamos en movimiento. Entonces, la incidencia social se trata de eso, ¿no? Como hacer este espacio más digno para que las personas puedan insertarse acá, y va mucho de la mano con talleres y con sensibilización sobre todo, ¿no? Como que hule con todos estos conceptos que podemos tener y no tener sobre las personas en movilidad humana.
Antes de ir a las siguientes preguntas que tienen que ver precisamente con este tema de la inserción social, la sensibilización, a mí me gustaría que nos contaras brevemente tu historia. ¿Por qué trabajas en FM4? ¿Cómo te acercaste a ello? Porque creo que ahí también podemos encontrar nosotros claves de qué nos puede mover, cómo nos podemos mover para que esta dimensión no sea importante y tener, bueno, otra visión.
Claro. Te platico un poco de cómo yo llegué a FM4. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara, y mucho tiempo, como muchas otras estudiantes, yo combinaba trabajo con escuela. hubo un momento en el que pude dedicarle un poco más a la escuela y yo me acerqué a la organización comenzando a ser voluntaria. Yo inicié en mayo del 2019 y justo era como mi intención sí acercarme como a una organización de la sociedad civil, pero también era incluso antes de ser voluntaria como el honrar la vida de alguien más, ¿sabes? Como dignificar simplemente el paso. Y también porque en mi familia tengo pues una historia de personas migrantes. Mis papás en algún momento fueron migrantes en Estados Unidos, ahora pues ellos están acá. Y mi hermana y mi hermano, ellos viven en el gabacho. Entonces es como esto mismo que te platico, ¿no? Mi abuela tampoco es del área metropolitana, entonces es como la migración está súper cerquita de nosotras y de nosotros. Y pues así fue como yo llegué a FM4.
Y sigues ahí trabajando.
Sí.
Y bueno, en este caso, esta sensibilización y como lo mencionas, creemos que es algo que está tan alejado de nosotros cuando de hecho en nuestras familias hay personas migrantes. ¿Qué le dirías tú a la sociedad para abrir un poco más, sensibilizar un poco más este fenómeno?
Ok, bueno, partiría de algunos como lineamientos, por así decirlo, como bases, ¿no? Y me gustaría como comenzar por entender que no todas las personas, o más bien, la mayoría de las personas que deja su comunidad de origen o su país de origen, no lo está haciendo por un deseo propio de hacerlo, sino que las circunstancias o la estructura que le rodea muchas veces les lleva a tener que dejar pues su comunidad, ¿no? Entonces, estos discursos de odio y muy xenófobos de que nos van a venir a robar nuestros trabajos o de pronto como criminalizar a las personas en movilidad es algo como en lo que me gustaría comenzar, ¿no? Como si las personas tuvieran la culpa de decidir salir de sus países de origen y emprender un proceso migratorio, ¿no? Cuando muchas veces las mismas circunstancias, porque las personas en Centroamérica, que generalmente las personas del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, son quienes tienen más presencia en México, migran por las mismas razones que una persona mexicana en el siglo pasado o todavía en el actual, siguen migrando hacia Estados Unidos, ¿no? Recordemos la época de los braceros, que fue un tema como muy de un motivo laboral, ¿no? Y también hay muchas personas en Centroamérica que lo van a hacer por un motivo económico o por un motivo laboral. Y hay muchas otras personas que lo hacen por reunificarse con su familia. Vuelvo al caso de México. ¿Cuál es la comunidad de personas mexicanas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un poco como invitarnos de nuevo como a hacer, incluso Héctor, quien conocemos las dos, siempre habla de observador participante, ¿no? Como, ¿qué tengo a mi alrededor y cómo es que la movilidad humana está cerca de mi entorno? Como justo, no pensarlo tan alejado es lo primero que yo les invitaría. Y también que, pues, el sistema mundo es súper cambiante, ¿no? Ya Jorge Drexler lo decía, que el cambio es lo único que se mantiene. Sí. Y de un día para otro las circunstancias pueden cambiar y las personas tienen que salir, ¿sí? Voy a poner un ejemplo súper sencillo que puede estar medianamente cercana a nosotras y nosotros. En 2018 ocurre este sismo en Ciudad de México, ¿no? Entonces, de un día para otro, toda la dinámica en la capital cambió. E incluso hasta la fecha hay muchas personas que todavía no pueden regresar como a donde vivían, solo por un tema como medioambiental, ¿no? Incluso hay personas que también dejan sus países por un tema medioambiental, ¿no? Y que esto es algo que, pues, obviamente no puedes controlar y que toca como resistir desde la... el movimiento, ¿no? Y echarse para adelante para poder, pues, adaptarse a la circunstancia que se presenta.
Muy bien, y bueno, tuve oportunidad de conocer hace poco FM4, conocer el albergue, y bueno, me platicabas toda la dinámica, todo lo que sucede ahí, todo digamos el servicio que se les brinda a los migrantes, cuántas personas reciben. Cuéntanos un poco como brevemente de la dinámica de una persona que pues va llegando en el tren y va llegando... ¿Es el único medio a través del cual llegan también? Eso es otra.
No, y sí. Bueno, la primera es súper importante pensar por qué las personas se movilizan con mayor frecuencia en el tren, que en las noticias o en los medios de comunicación la vamos a escuchar como la famosa bestia. las personas suelen movilizarse a través de los ferrocarriles de Ferromex, porque ahora en México también es súper importante como revisar lo interno, ¿no? Se tiene una política de contención. ¿A qué me refiero con esto? Se han lanzado comunicados a través del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, para que las compañías de autobuses no vendan pasajes o tickets de autobús a las personas que no sean de nacionalidad mexicana, solo cuando no puedan comprobar que tienen una documentación que las hace estar de manera regular en el país. Sí, eso es como la primera puerta con la que nos encontramos. E incluso la semana pasada lo que sucedió en Monterrey fue que muchas personas que ya tenían una residencia permanente o una tarjeta de visitante por razones humanitarias habían hecho la compra de sus boletos adelantados, como muchas de nosotras lo podemos hacer, ¿no? Y en el momento en el que llegó el día del viaje y querían pues movilizarse de Monterrey a otras ciudades más fronterizas que Monterrey, pues les dijeron que no podían, por más que habían comprado el ticket, no podían pues hacer uso, ¿no? También nuevamente por esta indicación que fue como no se venden tickets a personas migrantes a ciudades fronterizas. Entonces, esto lleva a que pues los medios de transporte se vuelvan mucho más clandestinos y al final pues uno de los mayores medios de transporte se vuelve el tren. Otro de ellos es, nunca olvidarlo, pues los pies, ¿no? Los pies nos van a mover hasta donde nosotras queramos y nosotros queramos. Y yo, como de la experiencia que tenemos acá, las personas nos platican que es tren, caminando. Muchas veces entre ellas y ellos lo que hacen de pronto es como ir viajando, no sé si tú has tenido oportunidad, Ceci, o has visto, que entre rancherías o pueblos pues están estos también como buses, como mucho más foráneos o locales, y es una forma un poquito más sencilla de transportarse, pero se vuelve costosa, ¿no? Porque entonces te toca bajarte en un pueblito y se toma el siguiente y puedes tener que pagarlo. Y ese es como más o menos en el tema del transporte, y al final, pues esas medidas de contención hacen que todo se vuelva mucho más clandestino y tengamos, por ejemplo, esto que acaba de pasar en San Antonio, ¿no? Este tráiler con hasta el día de hoy 51 personas confirmadas muertas y 27 de ellas mexicanas, ¿no? Entonces, también habla de, pues, los huequitos que estas políticas o estas posturas hacen que las personas al final tomen, ¿no? Porque la migración siguió aún con COVID y va a seguir aún con políticas restrictivas.
Y también creo que es muy importante, estamos en momentos muy complejos en la cuestión de la movilidad, de la migración, entonces es fundamental que también como sociedad tengamos un pensamiento muy diferente sobre esto, más allá de estar criminalizando el tema de la migración.
Sí, justo. Mi compañero Gabriel siempre utiliza la palabra de compa solidario o compa solidaria, ¿no? Entonces, eso es algo como que me gustaría compartirles por acá, ¿no? O sea, no, es simplemente ser solidario con las personas y entender que todas y todos venimos desde un contexto distinto. Habremos que hay unas que tenemos más privilegio o menos privilegio, pero al final que pues todas estamos sujetas a los cambios del sistema mundo, ¿no? Y lo que se trata es al final, uno de los principales motivos de FM4 es dignificar el paso de las personas por la ciudad de Guadalajara o dignificar su integración a la ciudad, ¿no? Y el dignificar toca hacer temas de sensibilización, acompañar a instituciones, vincular con empresas solidarias, porque al final eso es como hace parte del propio proceso de las personas acá.
Sí, que me mostrabas esa vez que fui a FM4, me mostrabas esta parte donde tienen esa vinculación para conseguir trabajo, para conseguir vivienda. Y además hay otra parte también que me dices, van en menor medida, pero también luego los niños migrantes.
Sí, justo. Bueno, acá como me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Pueden haber niñas, niños y adolescentes acompañados que están pues migrando por México o niñas, niños y adolescentes no acompañados, ¿no? Entonces, se comienza a ver con mayor frecuencia en los albergues y también es como esta parte, ¿qué va a pasar con estos centros para menores de edad en movilidad? Que de pronto todavía, por la misma dinámica de la movilidad, antes no se tenían contemplados, ¿no? Porque no era frecuente que esta población o este grupo etario se movilizara por sí solo o sola, y ahora sí está teniendo presencia, ¿no? Y que al final algo que yo observo y que he estado como reflexionando últimamente, es que mucha de la asistencia humanitaria siempre se pensó de manera adultocentrista, como solo hombres de más o menos 18 a unos 55, 60 años de edad eran los que se movilizaban, y en menor medida, pero con presencia, eso es súper importante, que también las mujeres se movilizan, ¿no? También en el más o menos por el mismo rango de edad, yo lo pondré entre 18, 45, 50 años, pero ¿qué pasa con todas estas niñas y niños que al final pues necesitan movilizarse, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, como no verlo tan alejados de, ay, es que son personas que vienen de Centroamérica o personas de Nicaragua, de Venezuela, sino pues pensemos en los dreamers. Muchos dreamers obtienen como este estatus o pueden estar en Estados Unidos porque llegaron en la infancia a Estados Unidos, ¿no? Entonces es como otra vez regresar a que muchas de esas personas que son dreamers también son personas mexicanas, y volvemos a lo del inicio, como la movilidad está bien cerquita de nosotras y nosotros, y a veces no es tan tangible, pero cuando comenzamos en estos ejercicios de reflexión es como, sí, es cierto.
Ustedes están trabajando precisamente para tener en el albergue más opciones y más espacios y más atención para precisamente para las infancias.
Sí, justo. En FM4 hay un proyecto que se llama Inclusión Digna, que se hace en colaboración con Fundación APSI, que es una fundación italiana, que al final también pues es como cofundada, es una... de nuevo otra colaboración con la Unión Europea. Y este proyecto tiene todo un modelo educativo, como ya te platicaba, y está súper interesante porque lo que plantea este modelo es pensar en educación extraordinaria, porque quienes van a ser alumnas, alumnos o alumnes de este modelo son niñas, niños y adolescentes extraordinarios en movilidad. No pueden basarse tal vez como... muchas de nosotras y de nosotres en un horario en específico, un uniforme, hacer toda una rutina en torno a una escuela o una institución educativa, sino que conforme a la ciudad que vayan llegando, y si de pronto en el albergue en el que están tienen alguna especie de taller o de taller que desarrolle como habilidades psicosociales o del propio desarrollo para los niños adolescentes, entonces pues lo podrán tomar. Y justo es algo que acá está como muy chido, que apenas está tomando más forma, en el sentido en que, bueno, les compartimos a todas y a todos que se está construyendo la primera aula educativa en FM4, y la verdad es que eso está, está muy... muy interesante, y por no decir muy chido, porque al final es como recordarles, ¿no? Que es una infancia, y que no, muchas veces en este trayecto migratorio como que se olvidan que son niños, ¿no? Y que pues a lo mejor en país de origen sí tenían acceso a la educación, pero cuando tuvieron que emigrar con sus papás, pues olvidaron de pronto que también ellos tenían amigos en la escuela, uniforme, chalala, y acá como es como... es tu momento, es un derecho que tú tienes como niño, niña o adolescente migrante al de la educación, como todas y todos el resto.
Pues celebramos, y ojalá muy pronto tengamos ya noticias de que ya arrancó esta aula educativa.
Sí.
Y Fernanda, ¿qué necesitan? ¿Cómo podemos como sociedad apoyar al centro?
Va, pues yo por acá pondría, si no se me escapa ni estoy contando bien ahora, como tres... puntos en la agenda. El primero, y el que nos puede costar menos esfuerzo, por así decirlo, sería justo como invitarnos o hacer una reflexión propia sobre qué es los tabús que tenemos en torno a la migración, ¿no? Luis Enrique, que es el director del albergue, de pronto yo he replicado este ejercicio que él hace, que es cuando yo te pregunto a ti, Ceci, ¿cuál es la primera nacionalidad que se te viene a la mente cuando digo una persona extranjera?
Bueno, pues sí, uno piensa de repente en los países, no sé, Estados Unidos, ajá, Francia, Alemania.
¿Y cuando te digo una persona migrante?
Sí, definitivamente tiene uno otros países.
Ajá, tienen sí, como un montón de connotaciones distintas, unos del norte global, otros del sur global. Sí. Entonces, justo como invitar a repensarlo y también como escuchar lo que también en los medios de comunicación, Twitter o en cualquier medio digital, de pronto hablan mucho de que los migrantes ilegales cruzaron tal, ¿no? Como también hay cosas que nosotras y nosotros al informarnos pues podríamos pensar que es correcto, ¿no? Pero en torno a la persona que está en movilidad humana, esto puede causar un montón de estigmas sociales, ¿no? Imagínate si yo estoy escuchando todo el tiempo que dicen los migrantes ilegales en México y yo soy una persona que viene de El Salvador y necesito asistencia en el hospital, pues entonces no tal vez sienta como un espacio seguro al acercarme, ¿no? Eso es como súper importante. Y recordar que en México migrar no es un delito, ¿no? Con las reformas que hubo, pues en realidad migrar queda en una sanción administrativa, se tiene que estar determinado tiempo en estación migratoria. Sí, es como súper, súper importante. Y es como comenzar de nuevo, ¿no? Como, ¿por qué estoy escuchando esto? ¿Desde dónde viene esto? Y si cualquier persona como que nos esté escuchando y quiera que demos como charlas en su escuela, en empresas, o incluso quieren visitarnos en el albergue para, como tú lo hiciste, como conocerlo, nosotras y nosotros tenemos como estas actividades de sensibilización. Y que la verdad es que siempre que las vuelvo a dar yo, como que encuentro algo nuevo, ¿no? Que de pronto en mi radar o en mi mapa no estaba y es como, pues también se puede darle por ahí. Eso lo dejaría, ¿no? Como en la reflexión, en la sensibilización, el primer punto. En el segundo punto es que también mucha de la asistencia humanitaria que se brinda, me atrevo a decir que en todos los países, son por manos voluntarias. Y bueno, en FM4 tenemos a un grupo súper valioso de personas voluntarias que nos echan la mano por acá, tanto en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, en fines de semana. Y es así como logramos muchas veces garantizar como dignificar el paso de las personas por México. En FM4 también tenemos estos programas de voluntariado de tiempo parcial y de tiempo completo. O incluso, pues como te platicaba, ¿no? Había esta chica que había estudiado historia y de pronto pues quiso darle clases de historia a las niñas y adolescentes en el albergue. Entonces, hay muchas formas también como de poder sumarse a los esfuerzos y al final pues trabajar en red, que es súper importante. Y el tercero, pues sí me bueno, voy a sumar uno más y ya. me iría por el tercero en cuanto a las necesidades físicas del albergue, ¿no? Porque sí tenemos manos voluntarias, a lo mejor ya me sensibilicé o ya me replanteé muchos de los conceptos que tengo en torno a la movilidad humana. Pero, pues, el sistema capital también nos exige otros insumos, ¿no? Y desde el albergue hay ciertas necesidades que luego son como bien indispensables. Como la mayoría de las personas que recibimos en el albergue son hombres, el tema de los boxers, pantalones de talla 32, tenis, incluso que estén, todo lo que nosotros, la mayoría de las cosas que recibimos son de segundo uso, pero que están en buen estado. Entonces, si de pronto en sus casas tienen ropa que esté en buen estado, que sea de segundo uso, la pueden llevar al albergue de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, allá la estaríamos recibiendo. Y también artículos de higiene personal, como cepillos de dientes, pasta dental, o alimentos no perecederos, como latas de atún, botellas de agua, galletas saladas, que generalmente nosotras entregamos un kit de salida cuando las personas que suelen ser llamadas personas en tránsito, se les entrega un kit de salida con un atún, galletitas y dulces, si tenemos, para que eso les ayude a continuar su camino. Y por último, y el cuarto punto en donde también nos podemos sumar a esto, es lo que ya te platicaba, ¿no? El tema de la integración. Sí hay personas que están de manera transitoria en la ciudad, pero hay otras quienes están en un proceso de refugio o quienes ya han sido reconocidas con la condición de refugiado o refugiada. Y toca que las personas se integren de manera laboral, educativa, social y cultural a la ciudad. Entonces, si alguna de las personas que nos está escuchando por acá, de pronto en donde labora, en los espacios en los que colabora, tienen algún proyecto incluso donde se pueda vincular el espacio de las artes y la cultura con el tema de la movilidad, luego es una dinámica súper interesante porque se vuelve un ejercicio súper multicultural, ¿no? Entonces eso también está muy, muy, muy interesante. Nosotras también hacemos vínculos con empresas que quieran contratar a personas refugiadas o solicitantes de refugio que ya cuenten con toda la documentación para comenzar a trabajar. Y el tema con escuelas, de pronto con sensibilizaciones, acudimos como a otros eventos culturales al final también para pues estar presentes, ¿no? Como, y eso que te decía al inicio, al final son actividades también con la comunidad de acogida que somos todas y todos nosotros acá.
Perfecto. Pues agradecerte mucho tu presencia aquí en el programa y también agradecerte mucho el recorrido la invitación para ir a hacer este recorrido a FM4. Me dio mucho gusto conocer el albergue, no tenía oportunidad antes de haber ido y estar como muy atentos, abrirnos y tener una mayor sensibilización ante este fenómeno, estos fenómenos migratorios.
Sí, justo. Y pues creo que aplica para todo, ¿no? Como tener una apertura y ese ejercicio de reflexión y de crítica, también podría decirlo, ante las distintas situaciones que están pasando alrededor del mundo, pero sobre todo, pues, esta en la de la movilidad humana. Y pues nada, o sea, como agradecerte un montón que nos invitaste por acá, que estamos compartiendo el espacio. Y me gustaría cerrar con dos cosas, si me lo permites. La primera es que todas y todos y todes nos pueden buscar en redes sociales como FM4 Paso Libre. Así estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora estamos por reactivar la cuenta de TikTok. Espérenlo muy pronto. Y ahí siempre estamos como posteando actividades que hacemos en el albergue, campañas de recaudación de fondos. Justo con lo que me gustaría cerrar, es algo como muy, muy, muy sencillo y que aplica a un montón de luchas. Y es que hasta que la dignidad se haga costumbre.
Muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias.
Gracias, Ceci.
Fernanda González García, ella trabaja en Dignidad y Justicia en el Camino FM4 Paso Libre. Y bueno, pues agradecemos, felices de que esté aquí con nosotros en este espacio. Nosotros seguimos.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu compañía. Que tengas un excelente fin de semana. Soy Cecilia Fernández. Nos escuchamos el lunes. Hasta pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.